Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al informativo con Voz. Como cada día, ya estamos dispuestos a adentrarnos en media hora de noticias, en un vistazo al panorama de actualidad en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. España vive una jornada de luto en el primer aniversario de los atentados terroristas del 11 de marzo del año pasado, en el que 192 personas fallecieron y más de 1.500 resultaron heridas. Además, también en España vuelven las movilizaciones de inmigrantes, encierros en Barcelona y manifestación en Madrid. Entrevistaremos a Narcisa Pijal, de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España. En Colombia, la mujer conocida como Comandante Sonia, de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y extraditada este jueves a Estados Unidos, aseguró que los norteamericanos le ofrecieron inmunidad, pero eso sí, a cambio de información. Un estudio de científicos británicos dice que la cifra de afectados por la malaria puede ser el doble de lo estimado por la Organización Mundial de la Salud. Y por último, el Tribunal Penal Internacional para los Crímenes de Guerra en la antigua Yugoslavia, con sede en La Haya, acusó de crímenes de guerra al ex primer ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En España se vive una jornada de luto en el primer aniversario de los atentados terroristas del 11 de marzo del año pasado, en el que 192 personas fallecieron y más de 1.500 resultaron heridas. Un 11 de marzo en el que Madrid se despertaba como un día cualquiera hasta que el sonido de las bombas sembró la tragedia.
¡Monse! ¡Oye! Estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Ya han transcurrido 365 días desde aquel jueves y hoy los actos en recuerdo de las víctimas han comenzado muy pronto, justo a la hora en la que las bombas sembraron el horror en los trenes. A las 7:37 minutos de la mañana han sonado las campanas de 650 iglesias de toda la Comunidad de Madrid. Los actos de recuerdo de los que murieron se han repetido en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia, donde se produjeron las explosiones. El País hace balance de unos días en los que Al-Qaeda atentó en España, mientras el entonces gobierno de José María Aznar se empeñaba en repetir que la autoría apuntaba a la banda terrorista ETA. Con múltiples errores políticos y con la trascendente movilización ciudadana exigiendo la verdad, tres días después del 11 de marzo, España cambiaba de rumbo al ganar las elecciones generales el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. A lo largo de este año se ha discutido sobre los atentados en la Comisión Parlamentaria de Investigación, pero las disputas políticas han venido indignando a las víctimas. Se recuerda como el momento más significativo del trabajo de la Comisión la intervención de Pilar Manjón, quien perdió a su hijo en los atentados y es presidenta de la Asociación 11M. Ella, en nombre de las víctimas, reprochó la falta de respeto con la que los políticos han venido discutiendo durante estos meses.
Señorías, les decíamos al empezar de esta comparecencia que habían realizado ustedes política de patio de colegio. No es una afirmación gratuita. Con la firma de estas convicciones también venimos a reprocharles como diputados, y sobre todo como representantes del pueblo, que no se nos olvide, sus actitudes de aclamación, jaleos y vítores durante el desarrollo de algunas de las comparecencias en esta comisión, como si de un partido de fútbol se tratara. De lo que se estaba hablando, señorías, es de la muerte y las heridas de por vida, parecida por seres humanos, de pérdidas que nos han llenado de desolación y de amargura, en el mayor grado posible. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en esta comisión?
Las críticas de Manjón también han sido extensibles a los directores de los medios de comunicación por haber vendido el sufrimiento de las víctimas en beneficio del espectáculo mediático y de la subida de audiencias y de lectores.
Queremos también decir no al modo en que se han usado por parte de los medios de comunicación las imágenes de la barbarie. Las imágenes son instrumentos de información, de eso no nos cabe duda, y tienen el poder de convocar y de sensibilizar a la opinión pública, de explicar en breves instantes lo que un texto difícilmente puede narrar. Pero ese ya no es el caso, señorías, y ustedes lo saben. La necesidad de utilizar las imágenes del 11 de marzo como fuente de información caducó hace mucho. Ya no es noticia. Las emisiones no corresponden a una necesidad informativa, sino a la demanda de una sociedad que convierte todo en espectáculo, incluyendo la angustia, el miedo y el llanto desgarrado de los arrastrados por la locura humana. Señores directores de periódicos, de agencias de prensa, directores de informativos, permítanos dudar de su sensibilidad. Mientras por un lado acuden a nosotros una y otra vez para que les contemos nuestro calvario, mientras son ustedes los encargados de hacerles recordar al mundo que no puede haber más 11 de marzo, en ningún lugar del mundo se olvidan de nosotros cuando el mercado les llama. Vendida ha quedado su conciencia a cambio de subir sus audiencias.
El resultado de la comisión de investigación se vio hace unos días, cuando todos los grupos políticos firmaron un acuerdo de recomendaciones contra el terrorismo, excepto por el conservador Partido Popular. Mientras, las víctimas se han venido quejando sistemáticamente de la falta de atención por parte de las diferentes administraciones políticas. Muchas víctimas inmigrantes a las que se prometió regularizar se han quejado de la burocracia lenta en la tramitación de su documentación. Y otras víctimas se quejan de que con el paso del tiempo se han ido cerrando las oficinas de atención específica. Posiblemente las voces de los que sufrieron en primera persona la tragedia hayan sido las que menos han escuchado los políticos. Estos son algunos de sus testimonios.
Estaba en shock, como loca, ¿sabes? No podría pensar, no podría llorar, nada, como loca.
Como si el tiempo no hubiera transcurrido. Me he quedado ahí estancada, porque me parece que fue ayer, el 11 de marzo. Es que no quiero darle importancia al 11 de marzo, porque el 11 de marzo son todos los días.
Yo soy un amante de la ópera y un amante de la música clásica. Oigo toda clase de música, eso, oía. No he podido volver a oír nada de música. Tanto la psiquiatra como los médicos en la mutualidad y todo. Chico, ponlo de fondo. Es que no me dice nada.
Se partió los hierros del techo y esas cosas. Y bueno, yo estaba apresado entre hierros. Y la verdad es que lo único que quería era, pues, es un comentario un poco infantil, pero es así, es decir, yo lo que pedía era que me quitasen, que me dolía mucho. Y ahí pierdo el conocimiento y no lo recobro pues hasta 15 días después. Me lo dijeron en el hospital, me lo dijo mi esposa. Entonces yo pregunté, inocente de mí, digo, pero ha habido víctimas. Y entonces siempre recordaré la contestación que me dijeron, pues imagino que para no preocuparme demasiado, dice, alguna ha habido. Sí, yo siempre comento que, bueno, yo me acosté, por ejemplo, con un gobierno y aparecí con otro, ¿no?
Lo que sí ha evolucionado positivamente es la investigación policial, con más de 30 detenciones y con tramas de Al-Qaeda descubiertas. Hoy mismo se ha conocido que Youssef Belhad, el marroquí que ordenó los atentados de Madrid, tenía decidida la fecha del 11 de marzo a mediados de octubre del 2003, 3 meses antes de que se fijara el día de las elecciones generales.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En España, la lucha de los inmigrantes sin papeles resurge de nuevo en diferentes lugares del país como respuesta a un proceso de regularización que finaliza el 7 de mayo y que, se prevé, puede dejar a la inmensa mayoría sin esperanza de conseguir unas condiciones dignas de trabajo y de vida. Por todo esto, vamos a conversar ya con Narcisa Pijal. Ella pertenece a la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España y queremos interesarnos, Narcisa, queremos que nos cuentes qué es lo que están planteando los inmigrantes ahora.
Pues mira, nosotros desde la asociación lo que hemos estado haciendo específicamente, bueno, hemos hecho muchas actividades a raíz de los encierros del 2001, pero hemos lanzado una campaña hace 4 meses de información sobre el proceso de regularización. En vista de que veíamos las pocas posibilidades que la gente iba a tener para poder legalizar su situación. Claro, ahora como estamos ya inmersos en el proceso, pues los compañeros inmigrantes que tenían muchas expectativas y esperanzas en poder legalizar su situación ahora se están dando cuenta de la realidad. Y la realidad es, lamentablemente, que muy poca gente va a poder entrar en este proceso. Para lo cual estamos convocando a la organización de todos los compañeros inmigrantes con, sin papeles y con papeles que apoyen, igualmente que a la sociedad española y a los trabajadores españoles, para poder sacar esta lucha hacia afuera, hacia la calle, para que haya una conciencia de todos los ciudadanos de este país y sobre todo de los trabajadores, que nos compete a todos, ya que al quedar una parte de la clase trabajadora tan desprotegida y en las condiciones tan precarias en las que quedarían los trabajadores inmigrantes sin papeles, pues esto arrastra también a los trabajadores españoles. Su situación también se precarice cada día más, como lo estamos viendo, ¿no? Y lo único que nosotros, bueno, lo que nosotros tomamos más hincapié es en mirar que los trabajadores inmigrantes no son los enemigos de los trabajadores con papeles o de los trabajadores españoles. Aquí el único culpable o el único enemigo de todo sería, pues, las políticas del gobierno, ¿no? Tanto en inmigración como en el resto de políticas que el gobierno tiene.
Porque, Narcisa, estimáis que del 1.300.000 sin papeles, el 7 de mayo cerca de 1.000.000 no habrán siquiera podido presentar su instancia, ¿no?
No, porque mira, el número que se prevé que hay entre los que están empadronados, que es 1.100.000 y algo, más la gente que está sin empadronarse, que esa no la cuentan, lógicamente, como en estadísticas, pues más o menos se ve que hay más de 1.300.000 inmigrantes sin papeles. Y claro, hasta el momento, según las declaraciones incluso del ministro Caldera, pues no se han presentado más de 100.000 solicitudes. Entonces, hasta el 7 de mayo, siendo muy optimistas, pues llegarían a lo mejor a las 300.000 personas a legalizar su situación. Con lo cual, quedaría un porcentaje muchísimo más alto sin poder haberse acogido a esta regularización. Y entonces, vamos a ver, después del 7 de mayo, ¿qué posibilidades hay para regularizarse? Ninguna.
Narcisa, ¿habría entonces que exigir la modificación de los requisitos que se están exigiendo por parte del gobierno?
Mira, nosotros como asociación lo que pedimos y exigimos al gobierno es una regularización sin condiciones. Sin condiciones en el sentido de que toda la gente que está viviendo en el Estado español está trabajando. O sea, no es que estén el 1.300.000 desocupados. Están prácticamente trabajando. Ahora se da el caso de que ahora sí hay despidos, porque el empresario, al quedar prácticamente en manos del empresario lo que es presentar la documentación y poder regularizar a un trabajador inmigrante, pues no lo quiere hacer por X razones, con lo cual entonces la gente está viéndose prácticamente en la calle, le están despidiendo, a mucha gente le han tenido trabajando con explicándole de que antes del 7 de enero le iban a despedir y que probablemente después del proceso de regularización, dependiendo cómo estén las cosas, le volverían a coger, incluso en la misma empresa en la que está trabajando, ¿sabes?
Ajá. Incluso se estaban denunciando que durante el periodo de regularización se estaban produciendo, Narcisa, expulsiones e incluso detenciones motivadas por la falta administrativa de carecer documentos en regla, ¿no?
Pues sí, la verdad que, mira, aparte de lo que tú acabas de decir, también hay una situación que es muy grave, que nosotros en las múltiples asambleas que hemos hecho a lo largo de estos 4 meses, hemos tenido muchas denuncias de los compañeros que han asistido sobre el dinero que les están pidiendo, ¿no? Porque sí hay muchos empresarios que les piensan hacer el contrato, pero dicen, mira, págame X cantidad de dinero, págate tú la seguridad social. Entonces, claro, después de los sueldos tan precarios que son, encima de que te tengan que descontar un dinero X por la seguridad social o porque para contratarte te han pedido una cantidad de dinero, pues la verdad que es muy complicado.
Estas cosas que estás contando las estáis diciendo desde hace ya varios meses, y yo no sé si la administración ha sido sensible a lo que estáis contando o el diálogo de momento no se está produciendo con el gobierno.
No, diálogo ninguno, porque el gobierno en sí se creía o preveía que la regularización iba a ser, pues, prácticamente un éxito, ¿no? O sea, que toda la gente iba a poder entrar en este proceso de regularización. Yo no sé por qué medios lo veían ellos tan positivamente, pero ya llegando a la realidad, pues esto es muy complicado.
Ajá. Y por todo esto, la movilización se activa en diferentes lugares del Estado español. En Barcelona va a haber encierros de migrantes, ¿no?
Sí, en Barcelona va a haber un encierro de 3 jornadas de momento, como una primera movilización hacia la calle. Se han hecho ya manifestaciones, como las hemos hecho aquí en Madrid, que no han sido prácticamente conocidas porque nadie le ha dado nadie la ha tomado con interés, ¿no? Ajá. Y sobre todo porque tanto los compañeros inmigrantes sin papeles, pues la verdad que tenían mucha esperanza en que al cambiar el gobierno, este gobierno había prometido la regularización. Entonces, prácticamente la gente estaba muy esperanzada y muy confiada de que iba a ser así.
Y en Madrid convocáis a una manifestación que va a tener lugar el sábado a las 6 de la tarde, ¿no?
Sí, ahora está prevista una movilización que está totalmente legalizada, está todo en regla para el día 12, es decir, para mañana sábado, a las 6 de la tarde, que es la concentración en Lavapiés, y vamos de Lavapiés hacia Sol.
Pues vamos a esperar a ver qué es lo que acontece. La movilización de inmigrantes vuelve por todo el país y estaremos muy atentos de lo que vaya ocurriendo. Narcisa, te agradecemos que hayas estado con nosotros estos minutos en el informativo con vos, y volveremos a contactar con vosotros para cualquier novedad.
Pues muchas gracias. Y solo comentarte que tanto las movilizaciones de Madrid como las que se van a producir en el resto de España, pues las estamos teniendo contacto con todos los movimientos y de alguna manera coordinando las movilizaciones.
Sí, porque esa era una cuestión también importante, ¿no? Saber hasta qué punto los diferentes colectivos y asociaciones de inmigrantes iban a ser capaces de volver a coordinarse como lo hicieron en aquel año 2001. ¿Tú crees que se vive un buen momento de coordinación de las diferentes asociaciones?
Hombre, sería un momento clave de que toda la gente que pertenece a organizaciones tanto de inmigrantes como a otro tipo de organizaciones del Estado español, intentemos coordinarnos y estar todos juntos formando parte de esta lucha. Pero claro, como en vista de que ha sido imposible de momento poder coordinar a nivel de organizaciones toda esta historia, porque por A o por X razón el resto de organizaciones no lo veían, y es por eso también que la necesidad, después de la experiencia del 2001, se vio la urgencia de crear una organización que no fuera del mismo carácter del resto, ¿no? Que más bien son de tipo cultural y etcétera, o informativa, nada más, ¿no? Sino más bien reivindicativo, una asociación que de verdad pelee y luche por los derechos de los inmigrantes.
Pues Narcisa Pijal, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a ver qué es lo que sucede. Gracias y hasta pronto.
Venga, muy amable, muchas gracias.
Es que la autodeterminación no tiene sentido.
Tiene más de lo que tú te imaginas.
Y desde Marruecos nos llega Rashid Taha.
Esta es la música que más me gusta.
O sea, para que se den cuenta que las trabajadoras sexuales igual estamos en pie de lucha defendiendo nuestros derechos, propuestas para la defensa de nuestros derechos.
Tu nuestro sincero
y tu paso vagabundo
y tu llanto por el mundo,
porque sos pueblo, te quiero.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Hablamos ahora del conflicto en Colombia. La mujer conocida como Comandante Sonia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y extraditada este jueves a Estados Unidos, aseguró que los norteamericanos le ofrecieron inmunidad. Pero eso sí, a cambio de información. Sonia acusó a Estados Unidos de ofrecerle un acuerdo de colaboración si incriminaba a sus compañeros de las FARC. En una entrevista con la cadena RCN de Colombia, la guerrillera negó ser una pieza clave en el negocio del narcotráfico, como la han catalogado los estadounidenses. Según las autoridades colombianas, se trata de Omaira Rojas Cabrera, jefa de finanzas del bloque sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quien tenía a su cargo el tráfico de drogas de la guerrilla en Colombia. Ella, sin embargo, asegura que no ocupaba un alto cargo dentro de la organización, y aunque reconoce que en las FARC era conocida como Sonia, asevera que su verdadero nombre es Anayibe Rojas Valderrama. Por su interés, escuchamos un fragmento de la entrevista.
¿Cuál es su nombre completo?
Mi nombre completo es Anayibe Rojas Valderrama.
¿Usted pertenece a las FARC?
Sí, pertenezco a las FARC.
¿Qué hacía usted en las FARC?
En las FARC cumplía tareas rutinarias normales dentro del campamento, como era prestar la guardia, hacer de comer, conseguir la leña, y salía de vez en cuando al pueblo cuando me mandaban a conseguir o hacer encargos.
¿Encargos de qué tipo?
Como repuestos para carros, motores y algunos alimentos.
El momento de su captura, ¿cómo se da?
A mí me mandaron al pueblo a llevar unos encargos con otros tres muchachos y llegamos después de mediodía, era tarde, y pasábamos cerca de una finca y decidimos quedarnos en esa finca. Golpeamos y pedimos permiso para quedarnos, nos dijeron que sí, y nosotros no colocamos la guardia porque por allá es una zona que nunca iba el ejército. Y a las 2 de la mañana llegó el ejército en helicópteros.
Cuando la trasladan a Bogotá, ¿qué pasa?
Nos llevaron al búnker de la fiscalía, allí nos hicieron las indagatorias. Como a los tres o cuatro días de habernos hecho la indagatoria, entraron gente que se identificaron que era de la embajada americana. Me hicieron muchas preguntas, yo les respondí lo que yo sabía. Después, entonces, ellos me dijeron que si yo no colaboraba, entonces que me iban a extraditar y que tenía que pasar muchos años en los Estados Unidos. Yo les respondí pues que me extraditaran porque yo no sabía nada y que lo que yo sabía de las FARC ya se lo había dicho ahí.
¿Qué básicamente le preguntaron?
Me preguntaron de los gringos que tiene las FARC, que a dónde los tenían, que quiénes los tenían, que cómo se llamaban los comandantes de las FARC. Yo les dije que yo conocía, igual que conocía todo el país, que los conocía por televisión y les sabía los nombres porque por televisión los daban. Y después de eso, entonces, ellos mismos fueron los que me dijeron a mí que las FARC me iban a matar, porque yo sabía mucho y que tenía mucha información y que entonces me iban a matar para que yo no hablara.
¿A usted, las personas que la interrogaron estando en Bogotá por parte de la Embajada de los Estados Unidos, le ofrecieron algún pacto o algún acuerdo de colaboración con la justicia de los Estados Unidos?
Ellos me dijeron que les colaborara y que dijera que los comandantes de las FARC eran narcotraficantes, que de lo contrario me extraditaban y me metían a un cuarto oscuro donde metían a todos los terroristas y que tenía que pasar muchos años allá sin ver a mi familia y que aprendiera a hablar inglés porque hasta la comida tenía que pedirla en inglés.
¿Qué le ofrecieron en concreto dentro de ese pacto o acuerdo de colaboración?
Que me llevaban para Estados Unidos y llevaban a mi familia.
¿Usted aceptó en algún momento alguna parte de ese acuerdo que le estaban ofreciendo?
No acepté ninguna clase de ese acuerdo ni acepto ninguna clase de ese acuerdo. Con Estados Unidos no tengo nada que negociar. Mi único delito es pertenecer a las FARC.
Eran las declaraciones de la comandante Sonia de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, concedida para la RCN de Colombia.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Un estudio de científicos británicos dice que la cifra de afectados por la malaria puede ser el doble de lo estimado por la Organización Mundial de la Salud. Según especialistas de la Universidad de Oxford, el número de enfermos asciende cada año a 515 millones de personas, dos veces más de lo establecido por el organismo de la ONU. El informe además establece que unos 2.000 millones de personas, un tercio de la población mundial, puede verse en peligro de contraer la malaria.
Con voz.
El estudio publicado en la revista Nature dice que la cifra de la Organización Mundial de la Salud no refleja la realidad debido a que esta se basa en informes clínicos y muchos enfermos en el mundo en desarrollo no reciben tratamiento.
El documento remarca que la malaria no debe verse como un problema eminentemente africano, pues un 25% de los casos se registran en el sudeste asiático. Las epidemias de malaria, también conocida como paludismo, cambian las cifras constantemente. Eduardo Nalán, experto en epidemias de la Unidad de Lucha contra la Malaria de la Organización Mundial de la Salud.
Saber exactamente cuáles son las cifras exactas de los casos de paludismo, porque no hay algunos síntomas que son exactos. Todos estamos de acuerdo que por lo menos hay 500 millones de casos y puede que en un año es menos de estos, en otro año hay más de estos. Si hay un cambio del ambiente, si hay más lluvias en algunas partes que otros, de vez en cuando hay epidemias que puede subir los números. Otros años puede que hay menos casos en algunos lugares.
En el caso de Latinoamérica se estima que hay tres veces más casos de malaria en Brasil que lo estimado por la Organización Mundial de la Salud. El 80% de los casos, de acuerdo con el informe, se registra en la región amazónica. A pesar de todo, los esfuerzos de políticas sanitarias en Latinoamérica son vistos por la Organización Mundial de la Salud como positivos. De nuevo, Eduardo Nalan.
Diciendo esto, sabemos que ha habido progreso. Por ejemplo, en América Latina, en México ha habido un gran progreso en bajar el número de casos de paludismo. Y también en la zona de la Amazon, Brasil y Ecuador y Venezuela y Perú se reunieron para combatir el paludismo juntos.
El informe establece que unos 2.000 millones de personas, lo que equivale a un tercio de la población mundial, puede verse en peligro de contraer la malaria.
Si no conocemos la dimensión del problema, no podemos determinar cuánto dinero nos hace falta, dijo Bob Snow, quien trabajó en la elaboración del informe. Si no sabemos dónde está el mal, no podemos invertir de manera inteligente, agregó a la revista Nature.
El experto manifestó confianza en que el estudio ayudará a los dirigentes mundiales a decidir cómo reparten los recursos para que estos tengan el mejor efecto.
Red con voz. Una oportunidad radiofónica para el encuentro.
El Tribunal Penal Internacional para los Crímenes de Guerra en la antigua Yugoslavia, con sede en La Haya, acusó de crímenes de guerra al ex primer ministro de Kosovo, Ramuz Haradinaj. El líder kosovar de origen albanés enfrenta 37 cargos por actos cometidos mientras fue comandante del Ejército de Liberación de Kosovo, la UCK, al fin de la década de los años 90. Sobre el ex primer ministro pesan 17 cargos de lesa humanidad y 20 cargos de crímenes de guerra.
El acta de acusación indica que durante la guerra separatista de Kosovo con Serbia, Haradinaj planificó y supervisó operaciones que conllevaron a asesinatos, violaciones, secuestros y persecuciones.
Asegura que el ex primer ministro utilizaba su propia casa como centro de operaciones y utilizaba el apoyo de su familia para consolidar su poder y la persecución de los civiles. Agrega que en algunas ocasiones personalmente ordenó, controló y participó en golpear a personas detenidas por sus fuerzas.
Las víctimas fueron serbios étnicos, gitanos y los que parecían ser colaboradores albanos. Haradinaj, quien asegura que es inocente, renunció a su cargo este martes y viajó el miércoles a La Haya para enfrentar sus cargos.
Haradinaj asumió su cargo como primer ministro kosovar el pasado 6 de diciembre. Durante la guerra dirigió la división del Ejército de Liberación de Kosovo, conocida como las Águilas Negras, responsables de la muerte de unos 39 civiles albaneses y serbios en 1998 en las cercanías de su pueblo natal, Glodjane, en el oeste de Kosovo.
Haradinaj, de 36 años, también es solicitado por la justicia serbia por presuntos crímenes de guerra cometidos contra civiles serbios durante el conflicto.
Concluimos nuestra cita de hoy con la información. Solo cabe esperar que vuelvan a reencontrarse con la sintonía del informativo con voz en la próxima emisión. Aquí estaremos puntuales para seguir analizando los acontecimientos mundiales. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.